La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
Buenas tardes, muy buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día jueves 15 de octubre del año 2020 en la mesa más redonda a través de Femenina, a través de Fiesta, a través de Tigo Sports, los señores Rodrigo Arias, Oscar Guerra y un servidor Cristian Villalta, y en la producción un saludo a Luis Escalante y vía remota Cristian Peñate y Samuel Martel, como siempre enviándole un gran abrazo a nuestro colega y amigo el señor Hugo A Gogo, Hugo Orellana de acá, como siempre, toda nuestra solidaridad contigo. Bueno, saludo a mis colegas, comienzo con el señor Rodrigo Arias, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, gusto estar con ustedes, con la gente que nos sintoniza. Tras una mañana muy movida en noticias de fútbol, Liga Mayor, hay ser o no ser, opinión pública y de todo.
De todo.
De todo en el fútbol.
Ser o no ser.
Ser o no ser.
Qué shakespeariano ha venido, señor Arias. ¿Qué dice el señor Oscar Guerra?
Gracias, Cristian, Rodrigo, a toda la gente que nos ve y nos escucha. También, pues, secundar un poco lo que dice Arias. Pues, si no se han enterado, ahí ya vamos a desarrollar un poco más. El fútbol estuvo suspendido unas horas.
Bajo amenaza.
Lo revivieron, pero hay mucho de qué hablar sobre eso.
Para resumirles y no dar mucha explicación, lo que ocurrió fue, según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, una salvequeada a la gente del fútbol de parte de las autoridades de salud, no sé cómo más resumirlo. El Instituto Nacional de los Deportes emitió hace algunos minutos un comunicado en el cual subraya que si el fútbol no subsana algunas dificultades y debilidades en la ejecución del protocolo que mostró en la primera fecha, pues se vería obligado a continuar sin público o a ser objeto de otras disposiciones. Vamos a llamar al presidente del INDES. Entendemos que, bueno, han tenido una mañana algo ajetreada, pero pues probablemente podamos conversar con él en este bloque, y si no, pues lo intentaremos en el siguiente bloque del programa. Desde ya les adelantamos que abriremos teléfono para que ustedes, como audiencia del Wiri Wiri, también pues se pronuncien y nos den sus opiniones, porque los periodistas hablamos mucho sobre el tema, los funcionarios han hablado, los dirigentes del fútbol también, pero yo creo que el que está en medio de la situación acá es el público.
Claro, porque al final es todo esto sale de las medidas adoptadas de permitir la entrada a gente a los estadios. Ya en la primera fecha pues se vieron serias deficiencias que fueron denunciadas y también publicadas, no solo por el Gráfico, sino que por varios
medios. Y que han sido reconocidas además.
Correcto. Y también para aclarar un poco, en una entrevista matutina el ministro de Salud dijo que se suspendía el fútbol. Horas más tarde en una conferencia dijo que no. Y luego, pero que iban a ser más estrictos a la hora de los protocolos.
Y luego el INDES emitió el comunicado. Tenemos en línea al presidente de la institución. Vamos a saludarle. Hola, Yamil, ¿cómo estás? Te hablamos del Wiri Wiri al aire.
Buenas tardes a todos. Un saludo. Y aquí estamos, trabajando por el deporte.
Bueno, Yamil, nosotros de modo un poco castizo hemos llamado a lo que ocurrió esta mañana una salvequeada. Yo sé que no se va usted a pronunciar en esos términos, pero al final me parece que el mensaje para el fútbol es regúlese o aténgase a lo que puede ocurrir, ¿no?
Mira, yo quiero, Cristian, aprovechar la oportunidad y hacer rápidamente, porque sé que los minutos cuestan. Nosotros desde el primer momento en que lanzamos el protocolo de retorno responsable a la actividad deportiva, siempre mencionamos de que van a depender de todos nosotros el comportamiento que tengamos para poder dictaminar las condiciones para poder continuar en la apertura del deporte. Hablamos incluso de cuatro posibilidades que se podían dar en el COVID: el incremento, la disminución gradual, mantenerse a la baja, o repunte, sube, baja, sube, baja. El día sábado, entrando en su pregunta, nosotros a través de las pantallas de los televisores nos dimos cuenta de que los protocolos que habían sido enviados por la PESUP y el protocolo que había sido enviado por la primera de FUP, que pasó por el INDES, se aprobó la parte técnica, se mandó al Ministerio de Salud, se aprobó la parte, y se hizo recomendaciones, se corrigieron, uh-huh, y se aprobó la parte de sanitaria, se incumplieron y creo que todos estamos claros de eso. Yo hice un mensaje a través de mis redes sociales, en Twitter, y coloqué que debíamos la PESUP y la primera, revisar en la primer llamado de atención, o quizás no llamado de atención, bueno, tú utilizaste otra palabra, pero sí ponernos al tanto de que sí estamos monitoreando tal y cual se respondió cuando se aprobaron eso. El domingo fue mejor, pero obviamente hay cosas que hay que seguir corrigiendo. Los casos han seguido subiendo en el país, claro, y como lo dije en el comunicado, el Surcol no tiene una responsabilidad inmediata sobre eso, pero lo que se quiere evitar es que el deporte, y en este caso uno de ellos, que es el fútbol, sea cómplice o sea partícipe de un incremento que se puede dar en 10 días y ya no ser 300 casos como se vieron ayer aproximadamente, sino que sean 500, 600 y la economía de nuestro país se vuelva a ver afectada. Dado eso, esperamos de que la CESUD, esperamos que la primera división, que los organizadores que son privados, son autónomos, den medidas correctivas y se preocupen no solo por lo que vemos en las pantallas y dentro de los escenarios deportivos, sino lo que vemos afuera de los escenarios, porque de nada sirve que adentro estemos separados, pero cuando llegue la gente no tengamos un control sobre ellos. Ahí veníamos cánticos. Yo no estoy en contra de la barra, si a mí me encanta, estoy en contra de que arriesguemos incluso nuestra misma integridad física. Así es que vamos a seguir monitoreando y dependiendo de esto también dije de que la recomendación, y tengo que ser firme en esto, la recomendación no va a ser detener el fútbol, no va a ser detener la actividad recreativa y el goce de los aficionados, pero sí va a ser definitivamente recomendar que si no tenemos las medidas y el control, no haya asistencia de público durante los partidos.
Yamil, temprano por la mañana el ministro de Salud dijo que iban a anunciar en las horas posteriores que se suspendía la actividad deportiva, incluyendo el fútbol. Sin embargo, horas más tarde, pues dijo que ya no. ¿Hubo alguna intermediación o alguna consulta con el INDES para cambiar lo que había dicho al principio?
Nosotros siempre hemos mantenido una conversación articulada en cuanto a las decisiones del deporte. Ustedes saben de que el ente rector, que es el INDES, está tomando un protagonismo no solamente en esto, en temas deportivos en general, a lo que me refiero. Nosotros conversamos al respecto antes de la declaración que el ministro dio hoy en la mañana. Él se hacía referencia, según tengo entendido, incluso mencionó que habían bares, restaurantes, y se refirió en detalle en que habían espacios públicos donde se realizaban fútbol, y en esos espacios públicos que son controlados, no quiero entrar en lo que a veces uno habla y pueden malinterpretar, pero que son de las alcaldías, hablo de parques, etcétera, había más práctica deportiva y más descontrol que incluso que en los partidos de primera división. No sé si en algún momento hubo un malentendido o algo por el estilo, yo no vi la noticia, pero en mi momento que hablé con el ministro de Salud, ese fue el comentario que nos hizo. Nosotros también incluso lo respaldamos en cuanto a las actividades que se ven en algunos parques. Y hablamos del fútbol, hablamos incluso de que yo le hice una llamada al gerente de la primera división del fútbol, a Oscar. Okay, y hablamos incluso el mismo sábado y le dije, Oscar, si esto no se toman las medidas, va a haber que cerrar el fútbol nacional. Él me prometió, y así lo vi, que incluso el día siguiente les agradecí las medidas que se habían tomado, porque creo que es un trabajo en conjunto, que se marcaron las graderías y un montón de situaciones que se ha dado. Creo que ese ha sido el sentir de todo. No creo que el ministro se haya retractado, más bien creo que aclaró los posibles malos entendidos que se dieron y bueno, y tomamos a bien como INDES también lanzar un comunicado paralelo.
Yamil, monitorear la primera división hasta cierto punto es práctico por medio de la televisión. ¿Hay forma de monitorear la segunda y la tercera? Porque son estadios donde no siempre llegan cámaras y pueden ser también focos importantes de falta de protocolo, ¿no?
Sí, nosotros vamos a desplazar, de hecho, lo hacemos. Lo que pasa es que se están dando las cosas y podemos utilizar las cámaras como una medida de que todo el mundo se dé cuenta de que, bueno, todos nos dimos cuenta de que sí sucedió. No es lo mismo, como tú lo decís, ir a una cancha donde juega un equipo de tercera división, que ya es tu palabra contra la mía. Por eso hacemos referencia a la primera división. Pero sí estamos haciendo, tanto personal del Ministerio de Salud está llegando a los escenarios, personal del INDE está llegando a los escenarios, y tenemos amigos que nos ayudan a redoblar. Obviamente no tenemos la infraestructura ni el personal como para estar en cada uno de esos espacios, pero la gente, incluso la gente que está preocupada, también nos comparte imágenes, nos comparte videos, y eso es parte del monitoreo. Creo que se suman todos, creo que todos debemos estar en el mismo barco de protegernos. Y aquí no se trata de competir, porque sí me dio un poco de tristeza escuchar señalamientos y haciéndome comparaciones. Yo peleo y pelearé por mi sector, que es el deporte. Lo demás, creo que cada una de las dependencias lo están haciendo. El gobierno, en mi parte, creo que está comprometido. Y cuando hablamos de deporte, es porque hay que señalarlo en ese momento. Creo que también hay que señalar algunas otras cosas. Y por eso lo explicaba, que en el comunicado éramos claros de que todavía el fútbol no puede ser considerado de que el repunte es a través de ese deporte. Pero lo que sí queremos evitar es que lo sea, y que ya no seamos 300 casos, ni 500, ni 600, sino que por el contrario, ojalá sea abajo de los 80 que manteníamos anteriormente.
Yamil, una pregunta. ¿Qué mecanismos tienen ustedes, bueno, como entes gubernamentales, del control de asistencia aficionado? Es decir, que no pase del número límite que se ha puesto, del 30% de aforo por cada estadio.
Yo sé que esa parte la maneja el Ministerio de Salud en cuanto a la forma que se estableció en los protocolos. Yo no te podría decir, como Yamil Bukele o como Indes, mira, tenemos un número exacto de que el 30% entraron a un escenario deportivo. No te voy a decir algo diferente, pero lo que se ha visto no tenemos que ir a una oportunidad de medición exacta. Por ejemplo, vimos a un SAT que le asignaron un espacio, y ese espacio que le asignaron, aunque hubiera un 30% de las personas dentro del escenario deportivo, en ese espacio prácticamente estaba todo el mundo conglomerado. Entonces, insisto, los estadios son supremamente amplios, queremos ayudar al fútbol, a todos los deportes, queremos protegernos, queremos diversión, y lo que pedimos es que todos nada más hagamos nuestra parte. Yo creo que es algo sencillo de cumplir.
Yamil, yo solo tengo una última pregunta. ¿No podría ahorrarse riesgos en esta situación, simple y sencillamente diciéndole al fútbol que juegue a puertas cerradas? Yamil.
Buena pregunta, Cristian. Y ayer lo vi en la noche en el programa televisivo. Incluso decían, es que Indes, decía uno de sus presentadores o comentaristas, de que es que Indes vino aquí y aprobó el 30%. Pero es que, y yo dije, pero este se le ha olvidado cómo empezó todo. Usted sabe, y no me quiero meter en crisis, tú lo sabes, que yo siempre trato de ir fuera de la línea de la problemática política que hay en nuestro país, política partidaria incluso. Pero ustedes saben que el gobierno, de alguna manera, no tiene las herramientas, y siempre fueron, en ese momento que se aprobaron los protocolos, las herramientas fueron incluso mencionadas como anticonstitucional o que el gobierno no podía hacer esto. Entonces, lo que hicimos nosotros, y yo te lo puedo garantizar 100%, y ahí tengo mis Twitter y todo, lo que hacemos nosotros es una recomendación al ente privado de tener estas medidas y estas medidas. Escuchando al fútbol en su momento, sobre la presentación incluso de los protocolos, se recomienda al fútbol tener hasta un 30%, y el fútbol lo tomó a bien. No es que llegó el INDES y digo, es que nos vamos a autorizar con un 30%. Hay que analizar qué es lo que ha sucedido en nuestro país desde que empezó la crisis sanitaria en El Salvador hasta el tiempo que encontramos ahorita. Entonces, de acuerdo a eso, fue que se autorizó. Ahora, si tenemos herramientas o no, creo que las herramientas hoy en el Ministerio de Salud, está claro que las tiene. INDES en sus establecimientos públicos, que son de INDES, las tiene. En privados, Salud puede determinar hacer cercos sanitarios y puede determinar puntualmente qué acciones tomar sobre un caso específico.
Muy bien. Bueno, perfecto.
Entonces, nuestra recomendación va hacia Salud, lo que nosotros percibimos en materia de deporte, o el mismo Ministerio de Salud lo determina dándose cuenta por sus investigaciones, los protocolos que fueron ellos los que lo aprobaron, y ellos toman las medidas sobre la salud de la población, las medidas pertinentes que haya que determinar. Hay que tomar.
Muy bien. Perfecto, Emil, te agradecemos que nos hayas regalado estos minutos y pues nada, seguiremos pendientes de lo que ocurre con esta situación. Gracias, Yamil.
Gracias a todos ustedes. Feliz día.
Bueno, el presidente del INDES, le agradecemos como siempre que tenga este espacio. Bueno, es que hemos estado rodeando sobre el mismo concepto, discutiendo sobre el mismo concepto, coincidiendo sobre el mismo concepto. Creo que ahora la responsabilidad es doble de parte de los organizadores de estos espectáculos. Pero hay unas variables que tampoco las va a poder controlar el fútbol. A mí me parece que lo único que queda es decirle al público, si usted piensa ir a un estadio de fútbol este fin de semana, a ver segunda, tercera, primera, lo que sea, piénselo bien y si va, acate todas las recomendaciones. Y además, no sé qué más se puede hacer. ¿Qué más podemos hacer?
Difícilmente, y ya quedó claro en la primera fecha, y perdónenme, pero creo que en la segunda no va a ser mucha la diferencia. Es decir, siempre vamos a ver aficionados que no respetan, bueno, en las fotos pudimos ver gente sin mascarilla o con la mascarilla abajo cuando tendría que tenerla. Parte de la responsabilidad del equipo en no pues estar pendiente de todos estos detalles y mucha de la gente también que va y no cumple con estas recomendaciones. Si quiere seguir yendo al estadio y quiere que todavía se permita la entrada al público, pues también colabore un poco si quiere seguir yendo. Si no, ya el INDES lo dejó muy claro en el comunicado que envió y ya lo dijo Yamil, lo próximo que procede, tan pronto como la tercera fecha, es cerrar las puertas, que solo vayan los equipos, jueguen y hasta ahí llegó. Y también los equipos un poco que refuercen estas medidas, ¿verdad? No solo reforzarlas, sino que las implementen, que tengan el control y el monitoreo de que se estén cumpliendo, y quien no lo esté haciendo, pues que tomen las medidas que sean necesarias, ya sea llamarle la atención que lo haga o si no, sacarlo del estadio, básicamente. Pero al final es una cosa, ya es que el que por su gusto muere, ¿verdad? Lastimosamente hemos llegado a este punto y como siempre aquí se buscan culpables y todo. Algunos le están echando la culpa al fútbol, otros le están, pero también es de hacerle ver a la gente que es parte de su responsabilidad. No solo en este momento en los estadios, sino que desde hace 7 meses, que era la responsabilidad de cuidarse cada uno para evitar los contagios.
Coincidamos además en que si hay un rebrote, ningún salvadoreño ni salvadoreña quiere que eso ocurra, pero si hay un rebrote, el fútbol va en la colada, todos vamos en la colada y ya sabemos lo que nos tocaría. Pero cada actividad debe aportar, debe regularse, invertir, divulgar. Y creo que en varias de esas asignaturas el fútbol pues quedó a deber, ¿no? Ahora lo que queda es apelar a la conciencia del aficionado, lo cual es una causa un poco complicada también, Rodrigo.
Sí, yo creo que las autoridades del fútbol tienen un reto enorme. Y yo creo que lo que tal vez debería de quedarles claro es que en las reuniones no van a hallar soluciones. En las reuniones tradicionales, en las maneras, en sus hábitos de pensamiento y de reunión no lo van a hallar. Tienen que buscar ayuda. Para mí tienen que asesorarse, que el dinero que les mandó FIFA les sirva, aunque sea para pagar una asesoría mucho más profesional, mucho más estricta, porque creo que si se quedan en, vaya, nos vamos a poner las pilas, eso no les va a funcionar.
No, hay que saber cómo ponerse la mascarilla, además. Sí. Ya volvemos con más en el Wiri Wiri al aire.
me cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
¿Y tú? ¿Ya tienes Road Market Go en tu celular? Con la nueva aplicación de Road Market, ahora tienes un supermercado y mucho más en la palma de tu mano. Porque solo en Road Market Go puedes encontrar abarrotes, carnes, verduras, artículos de limpieza y aseo personal. Además de productos para el cuidado del bebé, medicamentos, alimentos congelados, en fin, todo lo que necesites. Y lo mejor de todo es que puedes descargar la aplicación desde tu Android o iPhone para acceder a todo lo que Road Market Go tiene para ti y esperarlo en la puerta de tu casa. Ahora ya lo sabes. Road Market te conviene.
Bueno, continuamos en el Wiri Wiri al aire y ha llegado el momento de que nuestro público nos comparta su opinión sobre toda esta situación, sobre todo este tema. Están invitados todos, 2263-7690. Hayan o no hayan asistido al estadio el fin de semana, les invitamos a que nos llamen, queremos escuchar sus opiniones. Y creo que ya tenemos la primera llamada, mi estimado Luis. Muy bien, vamos a escuchar. Buenas tardes. Solo subamos tal vez un poco al volumen, mi amigo. Hola.
Hola, Cristian.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Carlos de Soya, Paco.
Carlos de Soya. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va?
Por aquí bien, escuchando ahí a Yamil.
¿Qué opinas de todo este tema, Carlos? ¿Qué crees tú que debe hacerse? ¿Te parece que está bien así como va el asunto o crees que podrían o deberían tomarse otro tipo de medidas?
No, en definitiva los dirigentes tienen que tomar otras medidas. Pues, por ejemplo, eso de que marcaron el ¿cómo se llama? El estadio. Mira, nuestra gente tiene que andar barriendo hueva con palitos. Mira, aquí póngase. Lo puedes notar en los bancos, en los supermercados, pero en este caso los directivos tienen que gastar en edecanes para adecuar a la gente, porque en verdad que en la primera fecha sí, todo fue un descontrol en todos los estadios. Y solo con decirles mire, aquí no, hay mucha gente necia, entonces ellos tienen que invertir en eso, pues, más de lo que ya supuestamente han invertido en bioseguridad, porque, bueno, lo viste en la final de la Supercopa de Europa, o sea, allí quedan canes en cada sector y adecuando a la gente, los que iban en familia quedaron juntos, pero ya se sobreentiende, pero sí tienen que hacer un llamado y cómo se llama, porque si no, o sea, los van a obligar a puerta cerrada y ellos se van a perder los equipos. Tienen que estar más pendientes de la gente, los dirigentes. Perfecto. Invertir en eso, pues.
Perfecto.
Y hacerle mucho hincapié, porque si no, se va a descontrolar eso.
Perfecto. Gracias, Carlos, por tu opinión y por tu llamada.
Hola.
Gracias por tu llamada, Carlos.
Hola, Cristian.
Sí, no, que muchas gracias, Carlos, gracias.
No, a la orden.
Muy bien, bueno, muy bien. Carlos desde Soyapango dándonos su opinión. 2263-7690. Es que miren, hemos hablado nosotros aquí tanto de este asunto. Yo ya no tengo nada más que decir. Y estoy seguro que tampoco Kerry Rodrigo, porque creo que no hemos retrocedido ni matizado lo que pensamos. Yo no digo que eso nos haga mejores o peores que nadie, pero en este caso ya no podemos decir nada. Así es que hay que escuchar al público. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bien. ¿Con quién hablamos?
José, te saluda.
¿Desde dónde nos habla, José?
Fíjate que ahorita estoy aquí por el Soyapango también.
Muy bien. Bueno, José, ¿cuál es tu opinión? Bueno, se perdió, José. ¿Aló?
¿Aló?
Ok, José. Sí, que nos des tu opinión, no, José. Dale con todo.
Que, al igual que el compañero que acaba de llamar, tiene que haber un estricto control a la gente que va a los estadios. Porque yo creo que eso depende más que todo uno de aficionado que se continúe dejando ingresar a los estadios, ¿verdad? Uno tiene que ser consciente de tener estar en tu clúster, como le decimos ahora, para no generar el desorden.
José, ¿y usted ha pensado ir al estadio en estos días?
No, pero para el día sábado mi hija sí me quería convencer de que fuéramos, pero por esa misma situación le dije yo que no era conveniente todavía ir.
Ahí está el
punto. Porque puede ser de que yo ponga de mi parte, pero a veces llega otra gente con no igual pensamiento, ¿verdad? Uh-huh. Que el de uno y se genera el desorden ahí.
Perfecto, muy bien. Gracias por tu llamada, José. Un abrazo.
Perfecto. Saludos.
Muy bien. Muy bien, bueno. A mí eso de los edecanes y de la seguridad privada, que es otro concepto que ha rondado ahí, pues igual, ¿verdad? Yo digo, realmente los equipos están en condiciones de invertir.
Es que esa es la cosa. ¿Vale? Por ejemplo, le decía Rodrigo, haciendo cuentas, el estadio de Jocoro, por ejemplo, tiene 400 plazas habilitadas. Aquel día estaban cobrando, el fin de semana cobraron $10 de entrada general, son $4,000, pero si a eso le tenés que sumar todos los gastos de espectáculo, si es rentable o no, o sea, si en vez de gastar 3,000 en gente que esté viendo, en señalizar, en poner todas las medidas de bioseguridad y al final el gasto de espectáculo es de 1,000, es decir, también que los equipos
hay un juego ahí de compensación.
Si es solo por la gana de que llegue gente o si de verdad
yo creo que a un Águila, a un Alianza, a un FAS probablemente sí no les vaya a quedar más remedio, claro, ¿no? Que hacer una inversión extra por el volumen de gente. Otros estadios, de verdad creo que la dirigencia queda en manos del civismo del público. Lo cual, hay gente, no digo que toda vea, pero no sé si científicamente ya se comprobó que hay gente que con 10 cervezas adentro es inmanejable. Entonces, no sé, puede que esté yo especulando con esa realidad. Y si afuera están en eso, vendiendo de todo.
Adentro no se puede, en teoría.
Sí, pero en los pasillos sí. Eso ocurrió el fin de semana. Entonces, si de verdad le vas a entrar al tema, tenés que entrarle con todo, incluyendo estas consideraciones. Y ya sabes que ahí hay resistencia también. ¿Tenemos alguien más en línea? Hola.
Muy buenas tardes.
¿Con quién conversamos en esta oportunidad?
López, les saludo. Díaz, quería hablar con ustedes.
Ey, hombre, aquí estamos, viejo. 2263-7690, cuando querrás, decinos.
Y el tipo de personas que van.
Okay.
Yo siempre he tenido mis dudas severas sobre si el fútbol realmente es familiar. En mi opinión particular, del montón de veces que he ido, en mi opinión no es una división, no es una diversión en donde yo lleve con toda confianza a mis hijos, a mi mujer, porque el ambiente en el estadio no es familiar. Uno, okay. ni en los estrados populares, incluso ni siquiera en platea. Bueno, ustedes han sido testigos de que a veces avientan latas de cerveza de los palcos a la platea, pues me explico. O sea, entonces, si el dirigente es consciente del tipo de personas que van al estadio, ellos tienen que estar conscientes que esa gente no va a entender, y no es que van a cervecear en el estadio, ellos ya llegan cerveceados, a veces hasta drogados, pues. Yo soy testigo a veces que dentro del estadio se siente un hedor a marihuana, hijo, que eso es, da tristeza, pues va, para mí me da tristeza. Y los que me están escuchando saben, los que han ido al Estadio Cuscatlán lleno o vacío, saben a lo que me refiero. Entonces yo me pongo a pensar, ¿cómo le van a poner reglas a esa gente? Es imposible, pues, si usted ve esas barras bravas, si eso, bueno, yo he visto cuando se agarran a pedradas afuera del estadio, pues, o sea, y la gente se ha armado los escándalos, pues, entonces, para mí, en mi opinión, eso nunca se tenía que haber permitido con público, por la mediana de la mentalidad de las personas que van al estadio. Yo no digo que no haya gente decente que vaya a ver partidos de fútbol, como no, muchos vamos, ¿verdad? Pero hay una gran cantidad de público que no, que como dicen por ahí, van a hacer de todo menos ir a ver el partido, pues, eso es un punto. Y el problema es que cuando ya se hacen grupos grandes, esa diversión que tendría que ser eminentemente familiar es de todo menos familiar, ¿verdad? Uno tiene que cuidarse incluso dentro del estadio.
Muy bien. Gracias por tu llamada, estimado.
Gracias.
Bueno, una opinión a considerar también.
Sin público.
Fuerte opinión, pero, bueno, pero que también apunta a una realidad.
De tres llamadas, las tres están un poco, coinciden en que es muy complicada la entrada de gente o la permanencia.
Pero hubo dos que le dan, que dicen hay que mejorar y hay que extremar las medidas. Y la última persona que dice no hay manera de garantizar que adentro el público obedezca.
Sí, a lo que me refiero es que ninguna dice que esté en contra de estas medidas o que esté en contra de lo que se ha mencionado en las últimas horas de la
no, todos futboleros. Tenemos otra llamada, Luis. Bueno, vamos, buenas tardes. Aló. Bueno.
Hola, buenas tardes.
¿Con quién hablamos?
Hola.
¿Qué onda, men?
Hola.
Te escuchamos, dale con todo, que tenemos
Walter Rodríguez.
Tenés un delay ahí, Walter, así es que dale sin asco. ¿Qué te escuchamos?
Sí, bueno, en la semana tú dijiste y que el ministro tenía la autoridad y debería de hacerlo. Uh-huh. Realmente no somos un país de primer mundo. Si viste cuando empezaron las ligas profesionales en Europa, empezaron sin público. ¿Cuál era la gran roncha de querer empezar con público aquí? Iban a recolectar 40 mil, 60 mil dólares. No, un poquito. Entonces, arriesgar la vida de la gente. Aquí afuera, en la sociedad, caminamos y la gente anda sin mascarilla, se te acerca, no le importa, ya en los estadios con sus cervezas adentro. No, la verdad es que no es correcto. Si ves el clásico, se va a jugar sin público. ¿Por qué? Por rebrote. Entonces, ahora viene la gente a darse golpes de pecho. No, la verdad es que no es correcto. Yo cuando tú dijiste que por qué no lo hacía el ministro, me dieron ganas de llamar en ese momento y decirte, porque lo van a declarar inconstitucional. Así son las cosas. Aquí todo lo ven político y no es así, es la salud de la gente. Un saludo.
Gracias, Walter. Bueno, ahí está, también muy enfático, Walter. Una llamadita más, Luis. Claro que sí, el público tiene derecho a manifestarse. Ya los periodistas hemos hablado este tema tanto. Aunque sí lamento que creo que nos estamos equivocando un poco, en general lo digo, intentando leer esto solo en clave política o en clave social, de discriminación. Yo de todo he escuchado últimamente, pero no, miren, este es un tema sanitario, si es que no hay de otra, hombre. No hay de otra, yo no creo que... Al fútbol hay gente que no lo quiere, en todos los estratos profesionales y sociales del país. Y también hay gente que lo quiere en todos los estratos sociales y profesionales del país. Entonces, nada, trata de eso, creo.
Ya trata de comparar, creo yo.
No.
Para mí, esa comparación de por qué este rubro sí, el fútbol no, para mí eso es absurdo. O sea, estamos hablando del fútbol y bastantes problemas hay para resolver para estarlo comparando.
Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Con quién tenemos el gusto?
Con Luis Pineda.
¿Qué tal, don Luis? ¿De dónde nos llama? Don Luis, díganos, por favor, le escuchamos.
Mire, yo, en mi humilde opinión, yo he visto que la afición responde mucho a los jugadores. En este caso, los jugadores son los más afectados. Deberían ser ellos que, a petición de sus dirigentes, hablen con la afición, que les pidan de favor. Yo pienso que el salvadoreño común siempre está en un extremo negativo o está en el positivo, pero nunca está en el menos. Tratando la manera de que pudiera ayudarse un poco a la gente, creo que los jugadores tienen mayor influencia que cualquier otra entidad, ¿verdad? Eso solamente.
Muy bien, gracias por interesante punto de vista también.
Sí.
Interesante. Es que este...
Lastimosamente yo he visto en redes sociales jugadores también poniéndose en el plan casi que a la defensiva, en vez de hacerle el llamado, como bien lo decía nuestro amigo, de hacerle el llamado a la gente que se comporte, porque al final perdemos todo lo que estamos involucrados en el mundo del deporte, y en este caso más específico del fútbol.
Y el que más pierde el jugador.
Sí, y el que más pierde el jugador. Entonces es buen momento para que también, como decía él, aprovechen sus plataformas para decirle a la gente, miren, hagamos caso. Y ellos sí. También poniendo un poco más de conciliación sí, en este
pero
tipo
yo te
de
quiero
medidas.
Decir algo. Esto habría sido más efectivo, y no es porque no se haya conversado al respecto en un montón de mesas como esta. Si desde hace un mes hubiesen la comenzado campaña, claro. Con la campaña de concientización. Y la gente del fútbol perdió mucho tiempo.
Día antes del partido mandó la primera, ¿cuál era el aforo de cada...? Ya.
Y de eso, ahí sí me van a disculpar, no le pueden echar la culpa a nadie. Ha sido responsabilidad de la gente del fútbol, que creo que perdió mucho tiempo en toda la política futbolera, esa sí es política, mira, que es estar en el tira y encoge con la Federación de Fútbol, en el cálculo de si aquí me ahorro un peso, si aquí me ahorro lo otro, que cómo hago este tema, fichando, todo eso... Lo ordinario, lo regular, lo normal. Pero no se dieron cuenta de... No repararon increíblemente en lo peculiar y único de la situación. Y un montón de las cosas que estamos diciendo ahorita, los tres sabemos que ya no hay tiempo.
Y se dijo desde
tristemente.
Hace 5 meses por decir algo, cuando estaba en plena... encierro todos, ¿verdad? Que era momento para que se tomaran las medidas necesarias y que se pensara a futuro qué es lo que iba a venir. Al final se han hecho las cosas como que si las circunstancias fueran las mismas que hace un año. Y ese creo que ha sido el gran error de las autoridades deportivas.
Yo creo
deportivas.
Que Rodrigo Arias, no sé si fui a Marcelo, pero quien dijo, están manejando esto como que si fuera el tema de la pólvora. Y no, es un tema completamente diferente, creo que tú lo dijiste. ¿Cómo estamos de tiempo, mi estimado Luigi? ¿Será que tenemos una última llamadita o ya no? Bueno, 22, ahí está, la última, pasemos la última, muy bien. Vamos a cerrar esta ronda de opiniones, buenas tardes. Bueno, aló, ahí está, hola. Hola, Wiriwir al aire, ¿con quién hablamos? No, creo que le dio... O tiene un delay, o le dio pena, o se le acabó el saldo a la persona que teníamos en línea. Pero, bueno, hemos conversado con, ¿qué? 4 o 5 personas. Y todas, pues, me parece que con opiniones muy interesantes. Toda gente a la que le gusta el fútbol, toda gente que es, pues, va al estadio con frecuencias distintas, todos preocupados por la situación sanitaria.
Claro, que no podemos perder de vista que al final se trata de eso.
Ok, última llamada. Bueno, muy bien. Ah, un minuto. Bueno, perfecto. Pues ya vamos a ir despidiendo entonces, nuestro estimado Luis. Pues bueno, hicimos algo distinto, que es escuchar la voz de la audiencia en esta oportunidad, porque nuestras posiciones pues ya quedaron en donde quedaron, ¿verdad? Les agradecemos amable sintonía. Hasta acá llegamos con la transmisión radial a través de Femenina y Fiesta, pero volvemos en exclusiva para Tigo Sports, canales 3300 y 1001 en HD, no se vaya, por favor.
Por la sombrita, así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!
Volvemos, último bloque de esta emisión del Wiri Wiri al aire en este jueves 15 de octubre, híjole, ya en la recta final del año, ¿no?
Sí.
¿Cuál será el evento deportivo cumbre de este mini trimestre de lo que queda de este año? ¿Cuál creen ustedes que será? De hoy hasta el 31 de diciembre. Porque la Serie Mundial ya no me la venda, señor Guerra, que los Yankees se cayeron. ¿La Champions? ¿O el Clásico?
El Clásico. Lo que pasa es que creo que para mí no es tanto evento, sino en personajes. El caso, por ejemplo, de Lewis Hamilton, a ver si queda como el máximo ganador en la historia de grandes premios. Uh-huh. Le falta uno para estar solito ahí arriba. Porque eventos fuertes no quedan.
Fue más fuerte esa tripa entre junio y agosto que lo que queda, ¿verdad?
Sí, sobre todo la Champions, la NBA creo que tuvo también un buen suceso. El béisbol incluso, creo que está teniendo muy por encima de que no va a ser la final soñada entre Yankees y Dodgers.
Así es.
Pero creo de que para mí sí dieron un ejemplo de cómo sobreponerse a tropiezos iniciales, porque hubo contagios en unos equipos, pero al parecer las medidas siguientes sí les han permitido llegar a un buen cierre, ¿no?
Sí, el que está sufriendo un poco es la NFL, también que ha tenido que rearmar su calendario muchas veces por eso. Sí. Sin embargo, ahí han encontrado, pero esto lo podés hacer cuando tenés el control y el monitoreo de pruebas casi que diarias a todos los jugadores, o por lo menos unas dos o tres veces por semana. Ahí te vas dando cuenta de esto, que han evitado también un poco rebrotes muy fuertes o que se les pueda achacar a los equipos o a las actividades deportivas. Y ahora las grandes ligas sí están en algunos estadios, por ejemplo, donde está la Serie de la Nacional, sí hay entrada de público, muy muy poca, por cierto. Creo que en la de la Liga Americana no hay, en San Diego, porque es disposición ya no de la liga, sino que de cada ciudad que administre el estadio o donde se encuentre el estadio. Pero siempre cuidando y lo que han tenido que invertir estos equipos. Se decía que, por ejemplo, la NBA en la burbuja esa se gastó casi $100 millones. Obviamente, y le sacó como 700 de ganancia ya con todo.
Redondo,
sí, porque ningún caso. Y hubo un jugador, si mal no recuerdo, de los Rockets, que le detectaron que entró alguien que no había estado en la burbuja.
Sí, fue cuando pidió la hamburguesa, aquel combo en la noche.
Y para afuera, entonces. Pero porque tienen un comisionado.
Sí, Adam Silver es otra cosa.
Sí, y uno así necesitamos, creo, en estos momentos para nuestro deporte.
Pero sí, lo de la NBA fue un éxito, por supuesto. Y la
gran, y ganaron los Lakers.
La temporada del tenis grande ya terminó, ¿no? Prácticamente.
Sí, ya.
Eso ya concluyó. Para hablar un poquito de tenis y para... Yo siento que nos faltó conversar un poco más y dimensionar lo que hizo Rafael Nadal recientemente. Y bueno, para hablar de ese y otros temas relacionados con el deporte blanco, tenemos en línea a Gustavo Goitía de ESPN, experto en este deporte. Así que le saludamos, le agradecemos que nos ha tomado la llamada y que nos ha regalado unos minutos de su agenda. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Hablamos del Wiriwir al aire del Salvador, ¿qué tal?
¿Qué tal? Un gusto, ¿cómo están ustedes?
Sí, aquí cuidándonos, mi amigo, hablando de deporte, sobreviviendo a puro deporte. ¿Y usted cómo está?
Muy bien, también en la lucha como todos con en medio de esta pandemia, ¿no?
Claro, así nos ha tocado. Óyeme, Gustavo, queríamos conversar contigo. Es una época en la que, por supuesto, nos está costando terminar de entregarnos a las mieles del entretenimiento por razones obvias. Entonces, tal vez no hemos dimensionado en su justa proporción lo que hizo recientemente el señor Rafael Nadal, sobre todo en países que no son 100% amantes del tenis como el nuestro. Y pues queríamos conversar contigo para saber en qué página queda Nadal luego de lo que firmó en Roland Garros hace algunos días.
Sí, la verdad lo que ha hecho Nadal es realmente histórico. Es cierto, como dices, que estamos en plena pandemia, con muchos cuidados, con muchos miedos y bueno. Pero la verdad que en medio de eso Nadal decidió no ir al US Open para cuidarse y para poder prepararse bien en polvo de ladrillo, que es, como le llaman los españoles, la tierra batida, la superficie lenta. Y bueno, realmente le fue muy bien. O sea, no le fue tan bien en Roma, que era el torneo preparatorio de cara a Roland Garros, cuando él pierde en cuartos de final con Schwartzman. Y después, la verdad que tuvo un torneo bárbaro. Es la cuarta vez que gana un Grand Slam sin perder un solo set en todo el torneo, en los 7 triunfos que lo llevaron al título, y lo hace con 34 años, gana por 13ª vez Roland Garros. Es decir, la verdad que creo que van a pasar muchos años, quizá nunca podamos ver algo igual en cuanto a que un jugador pueda ganar 13 veces un mismo torneo y 13 veces sea un gran slam. Es decir, un torneo donde tenés que jugar, mantenerte en un gran nivel de concentración y de todo tipo, ya sea físico, mental y todo, durante 2 semanas y jugando 7 partidos al mejor de 5 sets. Y como si fuera poco, igual a Federer con el récord de 20 títulos de Grand Slam, cosa que parecía difícil unos años atrás, pero bueno, realmente se le fue acercando a Nadal, y también está Djokovic ahí con 17, está a 3 de los dos.
Gustavo, pocas veces en la historia del deporte, que no es tampoco una cosa demasiado larga, pero se pueden tener a dos de los considerados grandes de un deporte compitiendo al mismo tiempo, en el caso del tenis, que ha pasado con Federer y Nadal. ¿Cómo se debate o cuáles serían los criterios para definir, en tu opinión, al mejor del tenis? Partiendo que tienen el mismo número de Grand Slams, obviamente uno ha ganado más uno solo que el otro, el que menos ha ganado Federer ha sido Roland Garros, pero ¿cuáles serían, en tu opinión, los criterios para definir quién es mejor en la historia del tenis?
A ver, para mí, yo creo que hay dos puntos para medir que marcan como en la vara, quién está con la vara más alta. Uno es los títulos de Grand Slam y la otra son las semanas, el tiempo que lleva cada uno como número uno del mundo. Después hay muchos torneos para medir, tenemos los torneos Master 1000, que sabemos son el segundo nivel, digamos, después de los Grand Slam. Está el Master de fin de año, también se pueden sumar las Copa Davis ganadas por equipo, donde Nadal lo supera a Federer, pero Nadal, por ejemplo, nunca pudo ganar el Master ATP, como se le llama las finales ATP de Londres, de fin de año, donde juegan los 8 mejores de cada año, y ahí Federer tiene el récord de títulos. Es decir, hay muchas cosas que se pueden evaluar, pero yo creo que en semanas como número uno del mundo, Federer lleva 310, y el que se está acercando es Djokovic, que lo podría llegar a igualar y hasta superar a Federer en marzo próximo. Yo creo que son esas las varas más importantes. Y después hay un punto fundamental, que como pasa en cualquier otro deporte, como puede pasar en el fútbol con Maradona, Cristiano Ronaldo, Messi, Pelé o quien fuera, que es la cuestión del gusto, la cuestión ya subjetiva. Es decir, una cosa son los números y la otra pata muy importante es lo subjetivo. Es una cuestión de gusto, por estilo, por forma de juego. Y bueno, obviamente, al ser estilos tan diferentes, el de Federer con el de Nadal, la gente está como muy dividida. Inclusive Djokovic tiene un estilo que no se parece a ninguno de los dos. Quizá en algo se pueda parecer un poco más a Nadal, no a Federer. Y bueno, ese creo que también es el otro punto que puede llegar a inclinar la balanza.
Gustavo, ¿no crees de que a veces se cae en la injusticia o en la imprecisión de decir estos son los mejores porque han ganado más Grand Slams? ¿No crees que simplemente son los más longevos de la historia del tenis? En vez de decir los mejores, porque a mí me cuesta creer de que si traes a Bjorn Borg y nace en el 90 y Borg compite en la misma era con los protocolos médicos, con la alimentación, yo creo muy difícil de que estos le ganen al mejor Borg o al mejor McEnroe o al mejor Connors. ¿No crees que debería quitarles eso de el mejor de todos los tiempos solo porque ganó más y es más longevo?
Sí, es cierto lo que decís. Sí. Y a ver, yo creo que hay dos o tres jugadores, algunos de los que vos nombraste. Yo creo que está Rod Laver, que quizás, a ver, fue considerado casi siempre el mejor de la historia. Después, cuando Sampras llega a 14 Grand Slam y tiene el récord durante varios años, se hablaba de Sampras. Pero lo que hizo Rod Laver es histórico. Él ganó, es el único jugador en la historia que gana el Grand Slam completo, es decir, los 4 Grand Slam del mismo año, y lo hizo 2 veces. En el 62, él por jugar un torneo como profesional recibe dinero. En el 63 ya lo dejan afuera del circuito de los Grand Slams, es decir, no podía jugar los Grand Slams comunes como juegan todos. Él se queda 5 años por fuera del circuito regular, digamos, y vuelve a jugar en el 68 cuando se abre la era profesional, la era abierta. y él en el 62 gana como amateur, en el 69 gana como profesional, y es, para mí es quizá considerado, o era considerado, ahora bueno, con todo esto que están haciendo Federer y Nadal, era Leiber el mejor de la historia. Y después yo pondría, a mí me encantaba el estilo de McEnroe por el talento y la forma de juego, pero yo considero que Borg y el mismo Connors también tienen que entrar en la discusión de los mejores, de los más grandes de la historia. Por eso, ya después entra a jugar mucho lo subjetivo, porque nunca se va a llegar a poder comprobar qué hubiese pasado si Leiber, esos 5 años, del 63 hasta el 67 inclusive, podía jugar los Grand Slam. Quizá hubiese ganado 22 o 25. ¿Y qué pasaba si Borg no se retiraba a los 26 años, que se retiró con 11 Grand Slams? Y bueno, quizá también hubiese ganado, no sé, 18 o 20, pero es un tema, la verdad, que da para largo. Es difícil poder medir todo. Y en la comparación de las épocas siempre va a haber cosas que a algunos los puedan favorecer y a otros no.
Gustavo, luego de todas las vueltas por las que se pasó para llevar a cabo estos Grand Slams de mitad de año y de final de año prácticamente, ¿cómo ves el 2021? ¿Lo ves todavía muy restringido el calendario, la organización, con muchos tenistas desistiendo de viajar todavía por el temor de la pandemia? ¿O crees que se alcanzará en algún momento el próximo año cierta normalidad, entre comillas?
Y yo creo que todavía está complicado para alcanzar cierta normalidad, o lo que nosotros, bueno, le decíamos, lo que era la vida normal que llevamos hasta marzo, porque inclusive hoy estaba viendo que si bien Nadal, por ejemplo, de acá a fin de año tiene dudas qué va a hacer con su calendario, un poco también por temores en la pandemia, está en duda ahora con un rebrote en Francia el torneo de París-Bercy, que es el último Master 1000 que queda previo a lo que es el Master final de Londres. Y también estaba viendo hoy, ahí está en serias dudas, qué va a pasar con el Abierto de Australia en enero. Es decir, es como que el arranque del 2021 también nos está generando una gran incógnita por todo esto. Yo creo que, no sé, como se viene hablando, quizá cuando esté la vacuna realmente en forma completa para todo el mundo, quizá podamos hablar de un 2021 en la mitad del año o en 2022. Yo lo veo difícil creer que 2021 se va a poder jugar el calendario de tenis normal, digamos. Me parece muy difícil.
Hablando también un poco de futuro, Gustavo, en tu opinión, ¿quién está para liderar la nueva generación del tenis? Ya para ahora que Federer, Nadal, pues ya no compitan, no les queda mucho tiempo por los estándares conocidos. ¿Quién para ti pinta para ser como la nueva gran estrella del tenis en el futuro?
Y hay 3 o 4 jugadores que son los que por ahí se están viendo, ¿no? Es decir, Tim tiene unos años más que la nueva generación. Y después a mí me gusta mucho el juego de Tsitsipas, pero bueno, obviamente que hay que ver cómo se... Es decir, la clave en un deporte como el tenis es la mentalidad. Es la cabeza del jugador, cómo responde ante las situaciones críticas. Por eso siempre se dice que los más grandes, tienen también nervios, tienen ciertos miedos, pero hay que saber cómo se mueven en esos momentos. A Tsitsipas se le suma Medvedev, sobre todo en cancha rápida. Viene el canadiense Oger Aliassime también pidiendo pista. Shapovalov. Hay grandes nombres. Habrá que ver quién se destapa realmente. Zverev se ha quedado un poco a lo que insinuaron en los primeros años de su carrera. Realmente es difícil saber quién puede llegar a ser un claro número uno, si es que habrá un claro número uno. Quizá estemos hablando de que entre... una vez que se retiren Nadal, Federer y Djokovic, quizá quede Tim un tiempo como número uno, o quizás se instale alguno de estos 3 o 4 jóvenes y comiencen entre ellos cierta competencia, dura competencia, digamos, y se vayan intercambiando los 2 o 3 primeros lugares.
Perfecto. Gustavo, te queremos agradecer por estos minutos que nos has brindado para disfrutar de tu conocimiento y de tus opiniones, y te vemos un gran abrazo, Gustavo.
Muchas gracias, espero no haber sido extenso y
en lo absoluto.
Me ha gustado esta charla.
No, que no sea la última. Un gustazo, un abrazo, Gustavo. Muy bien, bueno, desde ESPN, uno de los expertos de tenis en esta importante cadena internacional, hablando aquí de todo un poco, lo de Nadal y lo de Hamilton. Es que mira, como es una época tan particular, ¿verdad? Y aparte arrancó el fútbol nacional, y ocurrieron varias cosas, ¿no? Entonces no habíamos tenido tiempo de hablar de esto. A mí lo de Hamilton todavía no lo termino de asimilar, debo decirte. A mí lo que haga Nadal y Federer ya no me afecta, porque ya rompieron todos los récords, ya todos son suyos.
Mira, pero me llamó la atención hace poco, dio una declaración a Bernie Ecclestone, el legendario ex dueño de la Fórmula 1, diciendo de que para él Hamilton no puede superar a Schumacher porque el equipo de Mercedes es tan sofisticado y tan superior al que pudo haber sido Ferrari, al que pudo haber sido cualquier Renault o McLaren del antaño, que no es que le quite méritos a Hamilton, sino que él el gran trofeo se lo daría a Mercedes.
Pero mira, bueno, al menos con ustedes dos, literalmente hemos desarrollado nuestra carrera viendo a Schumacher. Creo que desde que estamos en este oficio, se dio a conocer Schumacher, fue poco a poco creciendo y creciendo, hasta convertirse en un monstruo, hasta que nos aburrimos de él, y luego cuando se retiró creímos que ya la Fórmula 1 podía ser clausurada. Entonces, a mí de verdad te digo, más allá de estas diferencias técnicas que ya en algún momento algún especialista nos las ha explicado, pero aún así no me cabe en la cabeza. Yo pensé que nadie iba a rozar lo de Schumacher.
Pues mira, es que es eso, al final Ecclestone fue parte de ese cambio también. Él permitió muchas de las modificaciones que se han hecho ahora, aparte de en términos de ecología, en términos de ahorro, en términos de paridad, bajar los motores, es decir, la capacidad de los motores, también él estaba todavía ahí. Entonces, al final es lo que ganás. ¿Qué tanto es porcentaje de pilotos? ¿Qué tanto es porcentaje de máquina? Ya eso queda a discreción ya de los especialistas. Sin embargo, el tipo ha hecho muy buenas carreras y ha mostrado también que tiene la calidad para estar ahí. Y ha aprovechado el momento, que es lo que hacen muchos deportistas.
Sí.
Que aprovechan el momento y se adaptan mejores a las condiciones de su deporte. Y es
Yo lo que te digo es que esa sí me ha dolido. Porque muy Schumacher y muy Ecclestone tirándole piropos, pero una vez te rompen el récord, viejo, eso ya no tiene reparo. No hay manera de arreglar eso.
No, y qué detallazo, yo no lo había comentado, que el hijo de Michael Schumacher le regaló el casco. Sí. O sea, es decir, para que veas todavía los niveles de nobleza, que a pesar de todo lo que se maneja en ese mundo y en el mundo del deporte profesional en general, todavía están esos gestos que te dan algo de esperanza.
Ahí se cerró el círculo, la verdad. Me dicen que hemos llegado al final. Vamos a volver sobre este tema, porque Lewis, ¿cuándo compite Hamilton nuevamente? ¿Será este fin de semana o el próximo? Yo creo que el próximo. Próximo. Bueno, en cuanto rompa el récord, porque ahorita lo ha igualado, ¿no?
Sí.
Ahí vamos a tener que tocar este tema y hablar con especialistas de esta situación. Bueno, nos vamos, les agradecemos su amable sintonía de parte de Rodrigo Arias, Oscar Guerra, de todo el equipo de producción, Luis Escalante, Samuel Martel, Cristian Peñate, de Hugo Agogó, a quien le enviamos un abrazo, y de Cristian Villalta, un abrazo. La seguimos mañana, viernes.
Por la sombrita, así nos vamos, algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!